Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Episodio 144. Por primera vez se ilumina una calle completa con bombilla incandescente eléctrica hace 144 años.
Interesante.
Esa misma bombilla es patentada por Thomas Alva Edison hace 144 años. En el tarot, la virtud de la templanza es asociada con el número 144.
Espirituales.
Y en el capítulo 144 de Gran Invento tenemos a Fermín Carmona, cofundador y CEO de Hotelverse, y vamos a hablar de cómo el mundo de los hoteles y toda la industria hotelera está a punto de cambiar para siempre de la mano de un empresario española. ¡Y vamos a darle! ¡Vamos, vamos, vamos! Hotelverse es una de las 100 empresas más creativas de España según Forbes. Ese es solo uno de los titulares en los que ha estado Hotelverse, esta empresa cofundada por Fermín Carmona. Él llevaba 20 años en el sector turístico cuando identificó que los hoteles traían muchísimo tráfico a sus páginas web, pero casi siempre eran otras webs intermediarios, como Booking, por ejemplo, los que servían de intermediarios entre el cliente y los hoteles. Dijo, ¿por qué? Si tienen tanto tráfico ya los hoteles, no les damos las herramientas tecnológicas para que puedan ellos vender sin intermediarios. Suena fácil, pero la solución que tuvieron es súper interesante, creativa, compleja, creo yo. Tiene su grado de complejidad técnica, pero sobre todo escalable. Como muchos emprendedores, Fermín me pareció una persona inteligente, creativa, interesante, pero sobre todo con una determinación y una ambición que no es fácil encontrar. Me la vendió y ahora le creo que se van a comer el mundo. Y te dejo con la entrevista 144 de Gran Invento con Fermín Carmona. Señor de la Venta, explícanos de qué se trata eso.
Por favor. Pues mira, los hoteles a día de hoy, aunque no lo sepan, tienen un socio comercial que está ganando aproximadamente el 40% de lo que ganan ellos, y este socio se llama BookingExpedia.com, ¿vale? Uh-huh. Y bueno, los hoteleros que están muy familiarizados con esto, pues saben que el coste de comisiones que tienen es elevadísimo y que realmente es lo que está imposibilitando la mejora de rentabilidad en sus negocios. Entonces, a eso nos referimos, ¿no? Con la desintermediación. Cómo los hoteles, a pesar de usar toda la tecnología que está en el mercado ahora mismo y toda la inversión en marketing que pueden realizar, son incapaces, por ejemplo, en México, de superar el 15 o 20% de venta directa, cuando realmente el proveedor del producto son ellos, ¿no? Y esto es lo que deriva en esa oportunidad de mejora en la rentabilidad. Si tienes en cuenta que un hotel paga por reserva entre un 20 y un 25%, y que, claro, que los hoteles están intermediados al 80%, pues entonces te haces un poco la idea al orden de magnitud de esa oportunidad que existe, ¿no?
Y antes de entrar a Hotelverse como producto y como herramienta y tecnología, dame también, entremos un poquito más en el como big picture de los hoteles ahora mismo. Me dices que entre 20 y 25% de comisión o de gastos ahí de intermediarios. ¿Qué pasa con el tema de Airbnb? También es un, vamos, ha impactado a los hoteles, ¿no? Quiero pensar que también por ahí está sufriendo un poco la industria.
Sí, bueno, Airbnb es más un competidor de hoteles. O sea, por separar, ¿eh? Una cosa es Airbnb, que ofrece alojamiento y viene a ser como un competidor del hotel, como si fuese el hotel de al lado. Claro. Lo que ha hecho Airbnb es aflorar una oferta de miles de camas en los destinos que antes no existía, y al final es como si construyes 100 hoteles más en Riviera Maya, ¿no? Pues que lo que sucede es que hay que repartir la misma demanda entre más gente y al final pues cada uno tiene un poco menos, ¿no? Esto es un poco el efecto de Airbnb, que lo que ha hecho es eso, es aflorar una oferta que antes no existía. Y además con un tipo de portfolio muy adecuado para destinos con un componente leisure o vacacional, ¿no? Y esto es lo que ha hecho ese daño a los hoteles de forma directa, ¿no? Ha aumentado el nivel de competencia o el nivel de oferta. Booking y Expedia al final no son competencia hotelera porque ellos no son tu competencia, pero son competencia del hotel mismo porque luchan por el mismo consumidor. Una vez que el consumidor ya ha seleccionado mi hotel, estamos peleando con Booking y Expedia por el canal en el que el cliente va a reservar, que es algo un poco diferente, ¿no?
Como producto, como tecnología, Hotelverse, ¿qué es lo que presenta?
Vale, o sea, nosotros lo que hemos hecho, ¿vale? O sea, teníamos varios problemas a resolver en el mercado. Uno era el que te he explicado antes del porcentaje de intermediación de los hoteles, ¿vale? Y el otro problema, que al final era una oportunidad, o sea, necesitábamos generar diferenciación en el canal propio del hotel para que el cliente que pasa por la web del hotel después de venir de una OTA, que es una agencia de viajes online como Booking o Expedia, muchísima parte del tráfico de la web ha pasado previamente por Booking, Expedia, TripAdvisor, Trivago, etcétera, pero cuando llegan a la web del hotel, al final lo que pueden comprar es exactamente lo mismo que en Booking o Expedia, o sea, no hay un factor diferencial, ¿vale?
Ok.
Entonces, lo que teníamos claro que había que hacer era generar algún factor realmente diferencial en la web del hotel, porque si no todo se basa en el precio. El canal que tenga el mejor precio y o el canal en el que esté más cómodo comprando, que siempre vas a estar más cómodo comprando en Expedia.com que en la web del hotel porque ya lo conoces,
¿vale? Porque ya lo conoces, claro.
Claro, y entonces está en clara desventaja el hotel porque además en el proceso de búsqueda del cliente la web del hotel aparece después. O sea que tiene que tener, pero como contrapartida tiene que, como es el dueño del producto, gran parte del tráfico de los clientes que ya han decidido comprar ese hotel pasan por la página web del hotel o a buscar un precio mejor o a ver más contenido del hotel, ¿vale? Y eso es lo que se llama el tráfico billboard, ¿vale? El tráfico billboard es el tráfico que genera otro, ¿de acuerdo? Y es un tráfico además orgánico y muy cualificado porque ya va a ver tu hotel porque está interesado en él. Y los hoteles no tienen capacidad de capitalizar ese tráfico. Así que lo que sabíamos que teníamos que hacer era generar un factor diferencial. Y desde, a ver, yo he sido ejecutivo en Iberostar Hoteles muchos años, el otro cofundador, Rafael Bover, también, y sabíamos perfectamente cuáles son los puntos de dolor del consumidor a la hora de reservar un hotel. Y uno es la incertidumbre, es decir, cuando tú reservas un hotel a día de hoy tienes una gran incertidumbre sobre qué es lo que finalmente vas a encontrar cuando llegues, ¿vale? No conoces, claro. no conoces ni siquiera el hotel, no sabes cómo es, partiendo de esa base. Luego, la compra se vehicula siempre a través de un concepto tipología de habitación, que es algo poco concreto, ¿vale? Es algo estimado, ¿no? Algo que no acaban de definirte muy bien. Ni siquiera sabes el tipo de cama que vas a tener en muchas ocasiones, con lo cual, el no saber dónde está la habitación, el ruido que tiene, las vistas que hay, ¿no? Cerca de qué zonas del hotel vas a estar, pues es clave. Y eso genera una frustración y incertidumbre al consumidor que nosotros veíamos que se reflejaba principalmente en comentarios que llegaban en las reservas a los hoteles. Quiero planta alta, quiero buenas vistas, quiero una zona silenciosa, quiero estar cerca de la piscina, ¿vale? Y todo esto vimos que era la oportunidad de generar una diferenciación por parte del hotel, porque al final el hotel es el dueño del producto. Y lo que hicimos fue, en 2019, bueno, empezar a investigar muchas tecnologías y al final nos decantamos por utilizar tecnología de gemelo digital, que es una representación hiperrealista 3D del hotel, ¿vale? Y esto lo que permite al viajero es, dentro de la web del hotel, bueno, pues sobrevolar el hotel, girarlo, explorar las instalaciones, entrar en los bares, restaurantes, ver todo el contenido, entender los precios por fachada del hotel. Pues mira, en esta zona del hotel vale desde 150, en esta zona desde 130, en esta otra zona desde 270... Filtrar habitaciones por atributos, es decir, yo quiero una habitación silenciosa con cama de matrimonio que le dé el sol por la mañana y con sala de estar, ¿vale? Y podemos mostrarte en qué zonas del hotel están esas habitaciones, que ya no son tipologías de habitación, sino que son habitaciones que has construido a través de atributos y que te permiten hiperpersonalizar tu estancia. Te llevamos a las fachadas donde estén, te mostramos los precios y desde ahí puedes entrar en la habitación, ver las vistas desde la habitación hacia el mar o hacia donde sea, o hacia la ciudad, y reservar esa habitación exacta, ¿vale? Y esto lo que hace es que se genere esa diferenciación frente a Booking o Expedia, que realmente te están ofreciendo una habitación doble, ¿vale? Y este es el detonante que hace que todo ese tráfico...
genérico.
Que, Sí, todo ese tráfico que estaba pasando por la web donde no había algo diferente, de repente empieza a reservar mucho más. Y esto hace que se disparen las métricas de conversión hasta un 60%.
Ok. A ver, estoy viendo aquí dos vertientes muy claras. La primera es los hoteles. Entonces, los hoteles, me imagino que no es normal, o quizás las grandes cadenas sí, que tengan un equipo tecnológico con una capacidad de ofrecer un producto que sea competitivo. Aquí entiendo que estás resolviendo un pain fuertísimo, ¿no?
Sí, porque nosotros, por ejemplo, o sea, cuando nacimos, ¿vale?, como compañía, o sea, cuando lo hicimos dentro de Iberostar, lo hicimos dentro del stack tecnológico de Iberostar como código propio, ¿vale? Cuando decidimos lanzarlo al mercado, lo que hicimos fue lanzarlo como una capa apificada que se integra con los sistemas que ya tiene el hotel, ¿vale? Entonces, nosotros nos integramos con sistemas de mercado y habilitamos esta plataforma de cara a los hoteles sin que técnicamente los hoteles tengan que hacer nada de integración, ¿vale? Ellos siguen con sus mismas herramientas y nosotros habilitamos esta opción adicional de reserva o de selección de habitación directamente a través de sus proveedores de tecnología.
Vale. Y una cosa, en temas de integración tendrá su complejidad técnica, que es implementar un API, pero el tema ¿cómo es el tema del hotel 3D? Estuve viendo unos renders, se ve increíble, pero habrá un trabajo ahí detrás. ¿Cómo lo ejecutan más o menos? Pues mira, un trabajo ahí gordo, ¿no?
Sí. Yo siempre pongo el símil de, mira, el propietario de Iberostar Hoteles, que es Miguel Fluxà, bueno, y su familia Fluxà, eran zapateros de origen, hace muchos años, producían zapatos en un pueblo de Mallorca que se llama Inca, ¿vale? Entonces, yo me gusta hacer esa comparativa porque cuando hicimos el primer hotel, lo hicimos como un zapato artesanal, es decir, le dedicamos mucho tiempo, ¿no? El cuero, la horma, coserlo, darle la forma, y tardamos aproximadamente unos 2 meses en hacer el primer par de zapatos, que para nosotros fue el primer hotel, ¿vale?
Vale.
Cuando lo presentamos y gustó mucho, nos pidieron 100 pares de zapatos, que eran 100 hoteles, ¿no? Entonces, tuvimos que empezar a automatizar procesos, ¿vale? Seguíamos haciéndolo a mano, pero automatizábamos ciertos procesos. Y esto nos permitió, pues en 6 meses, hacer 50 hoteles, ¿no? El resto los dejamos haciendo después, pero en 6 meses 50 hoteles. Claro, cuando planteamos lanzarlo al mercado, sabíamos que tenía que ser algo industrial. Es decir, ya no necesitábamos hacer 100, sino que necesitábamos hacer miles de zapatos, ¿vale? Así que ahí empezamos a industrializar y fuimos perfeccionando los procesos e incluyendo tecnología adicional que no teníamos en aquel momento. Y ahora estamos en disposición de hacer hasta 100 hoteles al mes sin tener que desplazarnos al hotel para hacerlo.
Es decir,
mi equipo no va a los hoteles para hacer los hoteles. Entonces, esto es...
¿Cómo es o qué? Si yo tengo un hotel...
No te preocupes que lo hago. No te preocupes. Vale,
¿te tengo que mandar fotos?
No, a lo mejor te pido algo, pero normalmente no necesitamos prácticamente nada. Si hay alguna zona del hotel que no entienda bien con información que ya hay disponible en internet, te puedo pedir alguna foto de referencia que tú me pases con el móvil y poco más. O sea, tenemos un proceso muy bien definido donde conseguimos hacerlo sin tener que ir al hotel. Entonces, bueno, eso es parte del secreto de la escalabilidad.
Ya, vale, qué interesante. Y, a ver, de la mano de la escalabilidad y la innovación, Forbes los nombró entre las 100 empresas más creativas. Fue en el año pasado, ¿no? 2022.
Sí, el año pasado. Sí.
¿Cuál es la innovación que está llamando tanto la atención?
O sea, pues mira, tú ten en cuenta que desde que probablemente tengas memoria, los hoteles se llevan reservando igual.
Claro.
¿Vale? Entonces, conseguir un cambio relevante y disruptivo en algo que se lleva haciendo tantos años exactamente igual en una industria tan grande como es el hospitality es algo realmente llamativo. De hecho, Forbes es un ejemplo, pero hemos ganado montones de premios de innovación por todo el mundo. De hecho, ahora, pasado mañana me voy a Madrid a otro, tenemos otro con Focusrite, por ejemplo, que Focusrite es como los Oscars del turismo, que uh-huh. ya fuimos top 25 startups 2023 seleccionados a final del año pasado, la única empresa española, muy poca de hospitality, o sea, realmente son o Skift, que también hemos sido finalistas, o el Tourism Innovation Summit, que lo ganamos, o Travolution Awards, que también lo hemos ganado, o sea, al final es algo que la industria está deseando que escale, que suceda y que escale, y por eso tenemos una relevancia muy importante a nivel mundial en base a lo que estamos haciendo. Hay muchos retos para conseguir implementarlo a nivel global, pero la realidad es que la industria está esperando que acelere una iniciativa como esta porque va a cambiar el paradigma de intermediación y de reserva hotelera.
Una pregunta. Se hablaba hace unos años, 2000, hace unos 10 años que empezó todo esto del platform effect, ¿no? Como Uber, que junta transporte con gente que necesita un viaje, y entonces el platform effect es lo que potencia el poder de la plataforma. Sin embargo, uh-huh. tu solución llega a reempoderar, ¿no? a las empresas hoteleras uh-huh. y aparentemente, o sea, tal cual, y aparentemente esto es precisamente lo que ahora está generando esta sinergia y que tenga muchísimo éxito, es parte de, ¿no? Parte de la fórmula de éxito. Uh-huh. Me llama la atención, cuéntame cómo lo toma, lo abraza esto las empresas hoteleras y el mercado también, porque estás al final volviendo a la comercialización como era en un inicio, ¿no? Por medio de las páginas web de cada empresa. ¿Cómo es esto?
Mira, si lo piensas en otra industria que es la aerolínea, es muy sencillo, ¿vale? Es decir, tienes un ejemplo muy claro como el que tú has puesto, que es Amazon, uh-huh. que Amazon aglutina, consolida miles y miles o millones, no sé cuántas serán, de empresas a nivel mundial para hacer ese efecto plataforma, ¿no? De unir sí. oferta y demanda, y lo complementa a través de todo lo que es la logística y el delivery. Ese es un ejemplo de una industria atomizada. Luego tienes otro ejemplo que es extremo, que es el opuesto, que es el de las aerolíneas. Es decir, las aerolíneas prácticamente nadie ya compra un billete a través de una agencia de viaje. Acabas comprando sí. directamente el billete en el sitio web del hotel, no, de la aerolínea, porque es han conseguido darle la vuelta a la intermediación que tenían hace 20 o 25 años, ¿vale? Donde antes todos los billetes de avión se compraban en agencias online y en agencias intermediadas, y ahora se compran directo. Es un poco el paradigma, ¿no? El decir, oye, el propietario del producto a través de internet tiene capacidad de vender su producto si ya tiene tráfico hacia su negocio. Precisamente es el efecto contrario de Amazon. Amazon uh-huh. aprovecha que hay miles de empresas en el mundo que no tienen capacidad de generar tráfico hacia sus negocios, pero los hoteles es al revés. Los hoteles, nosotros tenemos clientes donde tiene más tráfico su web que 5 veces la capacidad de camas que tiene el hotel en un año. Yeah. Entonces ya existe el tráfico, ya está conectado el usuario con el consumidor, la oferta con la demanda, el usuario con el hotel. Lo único que hay que hacer es conseguir desintermediar. Y nos hemos apoyado en los hoteles porque son los únicos que pueden autorizar la generación de este tipo de experiencia, porque son los únicos que gestionan el inventario directamente por número de habitación y por atributos. El resto de plataformas no están ahí, con lo cual dependen 100% del hotelero. Así que es un arma que le damos al hotelero para luchar contra algo que les está mermando la rentabilidad.
Y, por ejemplo, hace poco entiendo que se asociaron ustedes con Radisson, ¿correcto?
Sí.
Cuéntame un poco cómo es eso, que un grupo tan grande te abrace y te diga, mira, vamos a trabajar de la mano.
Bueno, por lo que te he dicho, el problema es igual, el problema es el mismo para todos. Cuanto más grande eres, más grande es el problema. Y sobre todo si eres una empresa cotizada o una empresa que tiene muchos socios, donde tienes que argumentar la mejora de rentabilidad año a año. Todas las compañías, Marriott, IHG, Accor, Radisson, todas están exactamente en la misma lucha. Todos tienen exactamente el mismo problema. Y lo único que han conseguido hasta el momento diferencial contra la intermediación han sido los loyalty programs.
Claro.
¿Vale? Uh-huh. Pero aun con los loyalty programs siguen teniendo un nivel de intermediación muy alto. Y eso ellos lo tienen claro. O sea, mi rentabilidad es directamente proporcional a la cantidad de venta directa que tenga y al coste de captación de esa venta directa. Entonces, están ahora mismo también en límites, en techos, no consiguen superar esa barrera. Y es evidente, y entrarán todas las demás, ¿eh? Acabará entrando Marriott, uh-huh. acabará entrando IHG, acabará entrando Accor, ya sea con nuestra solución o con otras, pero van en esta dirección. Van a cambiar el paradigma porque tienen las herramientas y tienen la capacidad de hacerlo y lo van a hacer, porque es parte core de su negocio. Y Booking, yeah. Expedia no viven sin los hoteles, ¿sabes? Claro. Yo creo que ahí hay, no, es como que está descompensado el mundo de la distribución. Parece que Booking, Expedia son los que mandan y no, los que mandan son los hoteles. Y van a mandar los hoteles porque son los que tienen las camas. Booking, Expedia al final son unos meros intermediarios que tendrán que adaptarse y aceptar que van a ir perdiendo cuota de mercado poco a poco.
Mira, lo tienes clarísimo entonces.
Sí, clarísimo. Yo lo tengo clarísimo. Va a suceder. Es cuestión de tiempo.
Excelente. Un poco más en el ámbito del emprendimiento, Fermín. Cuéntanos cómo es estar metido en una industria, observar algo que yo creo que te habrán brillado los ojitos a ti y a tus co-founders, y de repente decir, venga, vamos a empezar. Hace nada, uh-huh. ¿no? Empezaste, ¿qué? Formalmente empezaron en 2022.
2022 empezó la compañía como tal, como sociedad. Uh-huh. Lo que es el MVP, la idea, el MVP, o sea, si tú miras las fases de una startup, ¿vale? Lo que es el pre-seed, seed, sí. Luego viene el growth normalmente. La parte pre-seed la hicimos en Iberostar, ¿vale? O sea, todo lo que es la idea, conceptualización, desarrollo, MVP, lanzamiento, métricas y confirmar el product market fit, por lo menos entre consumidor y hotel lo comprobamos en Iberostar. Luego había que lanzarlo al mercado y comprobar el product market fit con lo que es ya el nuevo cliente, que es el hotel, ¿no? El hotel y nuestra tecnología. Hasta esa fase fue de 2019 a 2022 aproximadamente, ¿vale? Desde la idea.
¿Y cómo es que cómo es ese paso de decir, ¿sabes qué? Una entidad independiente, llegó el momento, tenemos el Product Market Fit, ¿ustedes consiguen apoyo de dónde principalmente para empezar a andar?
Bueno, cuando se vieron las métricas, que eran realmente impresionantes, el planteamiento de lanzarlo al mercado fue mío y del cofundador que trabajábamos en Iberostar. Oye, hay una oportunidad, lancémoslo al mercado, ¿vale? Pero como compañía, como Iberostar, lancemos un spin-off y lo lanzamos, ¿no? Al final, por una serie de circunstancias internas, decidimos, entre la compañía y nosotros, lanzarlo como una empresa 100% independiente, desvinculada del grupo, y con Rafael y yo como fundadores, con el apoyo de Iberostar como socio, ¿vale? Lo lanzamos, nos dieron el apoyo hasta encontrar la primera ronda de financiación, entraron otra serie de socios, family offices, fondos de capital riesgo, business angels, o sea, entraron una serie de inversores en la primera ronda, un inversor tecnológico, luego hicimos otra ronda en el mes de septiembre del año 2022, y ahora acabamos de cerrar una tercera, es una ronda puente, y enfocando la próxima de finales de año, el año que viene, que será la ronda Series A. Entonces, bueno, es un poco la vida de una startup, pero digamos que los 2-3 primeros años fueron dentro de una compañía, como intraemprendimiento, y el año y poco que llevamos ahora, pues ha sido ya como empresa con cara y ojos en el mercado desde hace un año y 3 meses aproximadamente.
Y entiendo, Fermín, que están creciendo bastante, pero sí. También me parece, aquí nos gusta enfocarnos en el rol de Hispanoamérica, ¿no? Sé que tienes empresarios mexicanos apoyando y estás en Mallorca, un destino importantísimo. ¿Qué rol juega que estamos en este vínculo latinoamericano-hispano?
Bueno, el vínculo España-Caribe a nivel hotelería ha estado siempre presente porque, bueno, grandes empresarios españoles, en concreto mallorquines, fueron los que desarrollaron el concepto All Inclusive vacacional.
No sabía eso.
Riu, Iberostar, Barceló, son todos de Mallorca. Riu, Iberostar, Barceló, luego fueron otros, pues como...
Gracias, Mallorca.
Cataluña, sí, bueno, hay muchos. Realmente yo te diría que no sé ahora mismo el porcentaje, pero hace 10 años probablemente el 50% de las plazas hoteleras de México y Dominicana, principalmente, uh-huh, eran españolas, eran de empresas españolas, ¿vale? Luego han ido llegando otras empresas españolas y ahora están empezando a irrumpir franquicias americanas tipo IHG, Marriott, etcétera, ¿no? Starwood, etcétera. Pero el vínculo siempre ha existido. Y ya te digo, Iberostar hace el 70% de sus resultados directamente en México, para que te hagas una idea. Entonces, ese vínculo siempre ha existido. El tema idiomático, cultural, histórico, creo que también fomenta mucho el que hayan sinergias entre las regiones de España y Caribe, en particular México. Y era evidente. Y luego el portfolio, ¿no? El tipo de hoteles que hay en Mallorca y en México, pues bueno, son hoteles de playa, tipo resort, que tienen ciertas similitudes. Y nuestro producto, además, está enfocado a todo tipo de hoteles, ¿no? Pero en particular brilla mucho en hoteles de este tipo. Así que, yeah, bueno, fue muy evidente. Luego, pues mira, socios, pues sí, tenemos a Braulio Arzuaga, que es un empresario muy relevante hotelero en México. Y bueno, él es socio nuestro desde la primera ampliación de capital. Y bueno, pues nos ayudó también a entender un poco la idiosincrasia del negocio en México, que, claro, es un poco diferente a la española. Y bueno, pues ahí estamos, ¿no? Creciendo ahora en México, de la mano, pues, de este empresario, o de la mano también de partners de integración que tenemos, como puede ser Mirai, Paraty, Roivac, etcétera, que son partners con los que estamos integrados y desarrollando conjuntamente negocio en México.
Y esa es la apuesta, ¿no? Empezar a crecer en estos mercados que hablamos, o ya se van a aventar al mundo entero.
Bueno, por ahora estamos creciendo mucho en España, México, Dominicana, Jamaica, o sea, mercados más de Caribe y España. Dentro de España tienes varias zonas también geográficas, pero estamos empezando a crecer también por Europa y por India, ¿vale? Europa, okay, Central, Navajero, y por India, de la mano de Radisson. Los siguientes pasos de expansión naturales tendrían que ser sudeste asiático y ya un poco más adelante Estados Unidos. Y bueno, por supuesto, todo el resto de Latinoamérica, ¿no?
Claro. A ver, tienes que poner mucho esfuerzo en temas de negocio, de estrategia de crecimiento y tal, pero también tienes un equipo técnico que imagino que será bastantes cracks. ¿Cómo están? ¿En dónde están? ¿Cómo lo están llevando? Y el crecimiento también. Aquí somos muchos. Muchos de los que escuchamos este podcast estamos más metidos en el mundo técnico. ¿Cómo lo están gestionando?
Pues mira, la parte técnica fue un reto porque, a ver, yo soy el CEO de la compañía, tengo un background no de estudios, pero sí de desarrollo profesional técnico, ¿vale? Uh-huh. He liderado unos 200 proyectos aproximadamente de tecnología. O sea, conozco muy bien, pero no soy ingeniero, ¿vale? Y cuando decidimos lanzar al mercado Hotelverse, teníamos claro una cosa a nivel técnico, ¿no? El time to market es clave, uh-huh, es decir, el conseguir llegar con el producto lo más rápido al mercado era clave. Y con una empresa de nueva creación también teníamos claro que el captar talento era muy complejo, ¿vale? Es decir, montar un equipo ahora mismo tenemos unas 15 personas en el equipo de desarrollo. Era difícil, sobre todo si echas un año y medio atrás, donde había una carencia total de desarrolladores. Ahora empieza a estar un poco más accesible el tema después de un poco la burbuja, ¿no? de Estados Unidos, pero sí, hace un año y medio era totalmente imposible. O sea, finalizada la pandemia era imposible encontrar desarrolladores, y así que lo que hicimos fue asociarnos con una empresa de desarrollo de Mallorca, que nos conocíamos ya de Iberostar, y el modelo fue, ellos asumían la captación del equipo, bueno, parte de equipo propio, captación de equipo, o sea, hacían toda la parte de recruiting, pero es una empresa de desarrollo bastante grande, desarrollaban el MVP coordinado por mí y por el CTO, el CTO es otra persona que también viene de Iberostar, Y con esto lo que conseguimos fue acelerar muchísimo el desarrollo, y el acuerdo era ellos asumían el coste del desarrollo 100% y luego se convertían en socios nuestros y nos transferían el equipo completo con el MVP. Entonces, estuvo muy bien.
Qué maravilloso, claro.
Sí, sí. Ellos estuvieron desarrollando de más o menos de marzo a octubre. Fueron unos 10 full-time employees, 6 meses, pero fueron incorporando gradual, con lo cual se alargó unos 8 meses aproximadamente. Luego incorporaron a esos 10 FTEs más el CTO más 4 personas que fuimos contratando nosotros en ese tiempo ya directamente, principalmente especializados en integraciones y en back. Y entonces nos encontramos en octubre con todo el equipo completo, ya in-house, internalizado o transferido desde la empresa de desarrollo. Con lo cual fue un movimiento inteligente, porque si hubiésemos tenido que nosotros hacer el recruiting de todo el equipo técnico, una empresa sin ningún tipo de actividad recién nacida, hubiese sido prácticamente imposible que la gente se hubiese sumado al proyecto. Así que bueno, pensamos que fue un acierto total, y sí, tenemos un súper equipazo. Lo que pasa es que, bueno, como sucede en todas las compañías de desarrollo, ¿no? En Mallorca hay el CTO, que está aquí, y el desarrollador. El resto están fuera.
Por todo el mundo.
Bueno, por todo el mundo no, porque hemos conseguido, por un tema horario, centramos el recruiting en horario español, principalmente, y están todos, pero por diferentes ciudades de España. Creo que no hay ninguno que coincida. O sea, están cada uno en una ciudad diferente. Estamos en Galicia, en Asturias, en Ibiza, en Córdoba, un montón de sitios.
Por todos lados ahí. Yo también he trabajado en varias empresas tecnológicas aquí en España, y es verdad, por todos lados hay que conseguir, y desde la comodidad de su hogar, los desarrolladores ahí se ponen a currar. Oye, una cosa, Fermín, en el tema ya personal, las diferencias entre tener, estar en una empresa, en una corporación, y tener tu propia empresa, aparte con un crecimiento brutal, ¿cómo dirías que te ha afectado o impactado, no negativamente, más en tu vida?
Pues mira, es una buena pregunta, ¿eh? A ver, dar el cambio de la comodidad de una empresa privada siendo ejecutivo con un muy buen sueldo no es fácil, ¿vale? Lo que pasa es que al final yo creo que yo he sido emprendedor desde joven. De hecho, ya había tenido, ¿no? Empecé una carrera universitaria, la dejé, luego otra, en medio monté una empresa hace muchos años. Y siempre había tenido un poco ese gusanillo dentro, y de hecho profesionalmente siempre me había ido muy bien en empresa privada, porque había ido innovando dentro de las empresas donde trabajaba. Ya había ido, de alguna manera, emprendiendo o intraemprendiendo, creando siempre cosas nuevas. Y claro, eso me hacía promocionar muy rápido, porque no tenía que ir por el camino regular, ¿no? De crecimiento, sino que iba creciendo haciendo cosas totalmente nuevas que aportaban valor a la compañía en cada momento. Surgió esta oportunidad, lo vi claro. También llevaba ya 11 años en Iberostar. Creo que era un momento de un cambio. Tuve todo el apoyo de soporte de Iberostar y de capital de socios que quisieron entrar y confiar en la idea, y un poco capitalicé todo mi background ejecutivo previo, ¿no? Y esto me llevó a dar el paso, y también con el apoyo del otro cofundador, con Rafael, que era compañero en Iberostar también, pues fue un buen momento para hacerlo. Los cambios a nivel de día a día, no sé. Al final sigo gestionando equipos, ya los gestionaba antes, no hay un cambio relevante. La relación con accionistas sí es un cambio importante, porque okay, si trabajas para la empresa, no tratas con accionistas. Cuando eres empresario, claro, y accionistas, eso es importante, pero bueno, también me está enriqueciendo mucho a nivel profesional. Creo que es lo me gusta, porque siempre me gusta hacer cosas nuevas. Luego está la responsabilidad de ser empresario, que pues eso lo tienes que cargar a las espaldas, porque al final tienes que reportar a tus socios, tienes que cuidar de tus empleados, ¿no? Es un equilibrio difícil, y más en una startup, a la velocidad a la que nos movemos, con muchos riesgos, ¿no? De financieros, de quema de caja, de entrada de capital, de creación de negocios, de desarrollos tecnológicos. hay muchísimos riesgos, barra retos que hay que saber, que hay que saber gestionar. A nivel de horas de trabajo, no trabajo más que cuando era ejecutivo. Siendo ejecutivo ya trabajaba muchísimo, viajaba muchísimo, pues ahora trabajo muchísimo y viajo muchísimo, pero trabajo para mí, para la gente que ha confiado en el proyecto, con lo cual es igual de, yo te diría que es igual de número de horas, pero mucho más satisfactorio. Y el cansancio me afecta mucho menos. Al final, cuando trabajas por algo en lo que crees 100% y estás empujándolo, estás contento, ¿no? Luego hay días de altibajos, ¿no? A ver, yo soy advisor también de otras startups y esto cualquier emprendedor te lo dice, ¿no? O sea, hay días que es espectacular y días que parece que te hundes, ¿no? Y es un poco el arranque de cualquier startup con muy, muy buenas noticias o con otras a lo mejor no tan buenas en otros días, ¿no? O con, más que no tan buenas, con a veces las proyecciones no se cumplen como esperas y otras veces te llegan noticias totalmente inesperadas muy buenas, otras veces esa noticia no se cae. Y bueno, son un poco la vida del empresario, pero muy acelerada con un formato de startup que realmente yo admiro. Ya lo admiraba antes, ¿no? Pero ahora admiro mucho más a la gente que se lanza a montar startups a día de hoy porque es realmente algo apasionante y un reto espectacular.
Siempre pregunto, o sea, siempre está como el emprendedor que te dice, no, es muchísimo trabajo, es una locura, tienes que estar medio loco para montar una startup. ¿Tú coincides? Ahora dijiste que el cansancio te pega menos.
Entonces, eso es porque no han sido ejecutivos en una compañía internacional. Si tú sales de la universidad o has tenido un trabajo, trabajabas 8 horas al día y montas una compañía, una startup, por supuesto, pues vas a pasar a trabajar 10, 12 horas al día. Eso no te lo quita nadie. Y además es un 24/7 porque cuando eres empresario no puedes, es difícil desconectar 100% por la responsabilidad que ello tiene. Pero yo te digo, no trabajo más horas que antes, trabajo más o menos las mismas. Y es que antes trabajaba mucho también, o sea, ¿no? Las cosas como son. Y luego la satisfacción de lo que vas consiguiendo aporta mucho más. Con lo cual, para mí, sí, hay que estar loco, pero yo creo que he estado loco siempre, ¿no? Y no. Pero bueno, sí, son muchas horas, mucho riesgo.
Pero lo vale.
Pero lo vale, para mí lo vale. Como mínimo está el aprendizaje de lo que hayas hecho y el crecimiento personal y profesional. Y a partir de ahí, eso sí, necesitas el apoyo de tu familia. Si tienes familia, si estás soltero o sin cargas de hijos, pues no lo necesitas. Pero si estás con familia, necesitas el apoyo de la familia 100% porque si no funciona. Porque la exigencia que tiene, pues tienes que cubrirla con apoyo familiar, porque si no funciona.
Una cosa, tú tienes el ADN este emprendedor y un tema muy recurrente, creo, cuando alguien que está en una industria se decide a emprender, es cuál va a ser la idea, cuál va a ser el producto que vas a tomar y a decir, venga, esta es, ¿no? Entiendo que tú identificaste una necesidad tanto del consumidor como de la industria, los hoteles, pero habrán habido otras ocasiones en las que también veías oportunidades y decías no hacerlo. ¿Cuál fue el diferenciador que te llevó a decir, mira, este es el producto y vamos a montar Hotelverse?
Sí, a ver, ideas siempre tengo muchas, ya te digo, ¿no? Muchas de ellas las he regalado, ¿no? No he regalado porque me pagaban por ello, pero en empresas, y otras pues se han quedado en mi cabeza, todavía tengo algunas en la cabeza que nunca se sabe, y esta en particular, la diferencia es que, claro, tuve la oportunidad de desarrollarla dentro de la compañía, regalarla a la compañía, como he dicho antes, probarla en la compañía, ver que funcionaba y luego tener apoyo de accionistas para lanzarlo antes de decidirme a dar el paso de definitivamente lanzarlo.
Eso es un escenario
poco habitual, y que lo tuve delante y por eso decidí abandonar la comodidad de algo más estable, pero con mucho menos recorrido ya llegado el momento, que era el trabajar para una empresa privada. Y eso es lo que hace que tome, que lo que hizo que tomase la decisión, porque desde luego no es fácil tomar una decisión de este tipo con 40 años y con hijos y con una hipoteca. No, no, no es sencillo tomarla. Es mucho más fácil tomarla con 23 años, soltero y viviendo en casa de tus padres o viviendo con amigos, ¿no? Porque la realidad está ahí, hay que ser responsable y hay que cumplir las obligaciones que uno tiene en cada momento de la vida.
Y pero eso quizás es... también, perdón, quizás también la diferencia ahora con 40 años y con toda la experiencia que ya tienes es que, a comparación del de 23, ¿no? Es que ahora pues tienes todas esas herramientas por la experiencia, por el networking, que yo creo que quizás, sobre todo ahora con la industria tecnológica más desarrollada, garantiza un éxito, ¿no?
Sí, 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 está claro. Al final el background lo tengo, el networking está claro, pero bueno, también yo veo que hay muchas... hay muchos, a lo mejor, defectos profesionales que tienes, que te impiden tomar determinadas decisiones por ser más conservador o por... O sea, yo soy de la opinión de que cuanto más pienses las cosas, probablemente peores decisiones tomes. Okay. Porque muchas veces las decisiones hay que tomarlas por instinto. Porque hay muchas decisiones que por instinto, cuando las analizas, las dejas pasar. Por eso hay muchos tontos que son millonarios. Porque no piensan las cosas y hay muchísima gente brillante que no es millonaria y hay poca gente brillante millonaria. Entonces, al final no es todo blanco o negro, ¿sabes? Y el tener experiencia tiene cosas buenas y cosas malas, estoy seguro. Cosas malas del haber tenido defectos de experiencias previas que ahora piensas que a lo mejor son aplicables en esta nueva experiencia y no lo son. Y estás tomando decisiones en tu día a día que a lo mejor son equivocadas, ¿sabes? Y que otra persona con menos experiencia las hubiese tomado de otra forma y a lo mejor hubiese acertado más. Entonces, bueno, ese balance es difícil de cuantificar.
Es quizá imposible de saber si algo es mejor que otra cosa, ¿no? Luego lo que usamos mucho para tomar decisiones son los datos. Pero hay cosas, sobre todo cuando estás intentando innovar, que no existen datos. O sea, no hay datos. Puedes estudiar y pensar y asumir y hacer proyecciones y luego no sirven de mucho. ¿Tienes, hablando de eso, algún ejemplo a seguir? Empresas, quizá empresarios, gente que te inspire o que siga sus pasos.
No. La verdad es que admiro, y es curioso, ¿no? Pero admiro a muy poca gente, la verdad. No, ni siquiera, o sea, no tengo ídolos de ningún tipo, no, ni a nivel musical, ni a nivel empresarial.
Curioso.
No hay nadie en particular a quien siga el rastro. Sí que veo ejemplos de éxito e intento analizarlos de una forma muy racional. Pero no soy de tener ídolos o de... No pienso que haya realmente nadie fuera de lo normal, sino que hay gente normal haciendo cosas increíbles. Entonces, no me gusta... no me gusta. Es que, de hecho, no es que me guste o no me guste, porque yo creo que esas cosas no las elige. Yo soy así y no admiro a nadie en particular. Entonces, lo que hago es ver cosas que han funcionado en los demás y sigo mi propio instinto y trabajo lo más duro que pueda. Tampoco me gusta compararme con nadie e intento mejorar lo que hago por mí mismo. Entonces, bueno, así soy yo, ¿sabes?
Ya. Entonces, no, claro. No, respondido, sí. Está claro. Y también yo creo que esa visión te también humaniza, ¿no? Todo lo que ha hecho gente que ha hecho cosas aparentemente imposibles y también te da la realidad de que al final tú puedes lograr lo que quieras, aunque se oiga cursi o no, estamos en la Matrix a un paso
de quebrantarla y hacer cosas imposibles.
Es así, o sea, tú imagínate Larry Page o Sergey Brin con 40 años no hubiesen inventado Google. Seguro. Seguro. Si lo hubiesen hecho, lo hubiesen hecho de otra manera y les hubiese salido mal. Yo qué sé, Elon Musk. Pues Elon Musk, es que le falta un cable. Elon Musk le sale las cosas bien porque está loco, ¿sabes? Si fuese una persona normal o más racional, jamás hubiese llegado a hacer las cosas que ha hecho, ¿sabes? O sea, al final, cada uno es la persona y sus circunstancias. Y esa misma persona en otras circunstancias no le hubiese salido bien. Y el que lo diga miente, ¿sabes? Porque estás condicionado por muchas cosas. Y es lo que te he dicho, Larry Page y Sergey Brin pues triunfaron con 20 años, con 40 hubiesen fracasado. Elon Musk, pues probablemente en otro país pues lo hubiesen tildado de loco, ¿sabes? Yeah. Entonces, no hay nadie que yo creo, de verdad, que sea realmente extraordinario. Hay gente que ha estado en el momento que toca, que ha tomado las decisiones que ha tomado, influenciado por experiencias previas o por falta de conocimiento también, o por mucho conocimiento también, y que han llegado a estar donde están. Y esto es lo como yo lo veo, ¿sabes? Entonces, a partir de ahí, poco te puedes fijar en lo que han hecho los demás porque tú no eres esa persona ni sus circunstancias. Y si intentas hacer lo mismo, probablemente fracases.
Y hablando de estar donde están, ¿dónde va a estar Hotelverse en 2 años?
En 2 años. Pues mira, yo espero que trabajando con la mayor parte de las cadenas importantes a nivel mundial, de una u otra manera, y evolucionando hacia una nueva plataforma donde agreguemos a los hoteles para vender de forma directa, pero en una parte mucho más alta del funnel. Hace poco hemos hablado de que lo que estamos haciendo es empoderando a los hoteles para vender en sus páginas web, ¿no? Uh-huh. Y nosotros lo que queremos es crear una plataforma que permita a los hoteles empoderados vender directamente al consumidor, pero compitiendo contra Booking Expedia con las mismas herramientas que tiene Booking Expedia, pero siendo los hoteles directamente. O sea, crear una plataforma agregadora de venta directa es lo que queremos hacer, que no existe ninguna en el mundo y pensamos que podemos tener la propuesta de valor y la tecnología para poder hacerlo. Y esto es hacia donde queremos ir.
Digamos que de una forma en que los hoteles se puedan sumar por sí mismos.
Bueno, sobre todo, o sea, tú hoy en día tienes Booking, Expedia, son OTAs, ¿vale? Ellos tratan con el cliente, captan el tráfico, convierten en su sitio y comisionan, ¿vale? Luego tienes a Trivago, por ejemplo, que Trivago es un metabuscador, que lo que hace es agregar diferentes fuentes para el mismo hotel, compara los precios y es una propuesta de valor para el cliente porque encuentra el mejor precio. Ahí está el hotel también, ¿vale? Uh-huh. El hotel también está distribuido como un proveedor más. Pero si piensas qué pueden hacer los hoteles para irse a esa parte más alta del funnel donde el usuario está pensando en el destino, ¿vale? O sea, los hoteles aparecen hoy cuando el usuario ya ha elegido destino y prácticamente hotel. Está en una parte muy, muy baja del funnel y no pueden competir en la parte alta del funnel por los costes de captación, ¿vale? Mm. Y esto es parte del efecto de atomización de la industria hotelera, ¿de acuerdo? Pero si consigues que todos los hoteles, a través de la tecnología que tienen implementado en su B2B, acaben agregándose en una experiencia de compra desde destino, pero que la relación transaccional sea directamente con la tecnología que tiene el hotel en su sitio web y el cliente sea directamente del hotel, ahí yo creo que ahí va a ser donde realmente va a cambiar el paradigma completo de reserva, porque van a ser los hoteles los que capten al usuario directamente en la parte alta del funnel, hablando con él desde el destino. Y lo captarán directamente a través de una plataforma donde participen todos. Y eso es un poco una visión que tenemos a 2 años vista, 2, 3 años vista. Y vamos a construirlo.
Suena emocionante. Y también estaba escuchando hace poco al CEO de Airbnb y a Scott Galloway en una entrevista. Hablaban de cómo la inteligencia artificial se puede hacer parte de la experiencia de reservar una habitación, hablan, claro, de Airbnb, y
reflexionaban sobre cómo ahora, cómo tú buscas un lugar, buscas una aplicación, una habitación, tú pones tus filtros ya sabiendo lo que quieres, pero se te recomienda lo que buscas, pero no se te recomienda a raíz de lo que tú eres, ¿no? O sea, yo a veces llego a buscar, tengo que llegar a Airbnb y buscar destinos y haber hecho un research antes, una toma de decisión, pero ¿qué pasaría si ya se hace eso por mí? Porque quizás tienes un par de insights demográficos, psicográficos, en donde me puedes presentar la experiencia ideal, ¿no? Igual y hasta la habitación que me viene mejor.
Sí, a ver, esto podríamos tener una conversación entera de esto, pero los insights que va a requerir la inteligencia artificial, o sea, es imposible perfilar un viaje para ti sin que tú des insights directamente, porque tu motivación de viaje va a ser diferente en cada momento. Vale, esto es parte del fracaso de la personalización dentro de la industria de hospitality. No se puede personalizar tal y como se puede entender, un cliente puede entender la personalización, ¿vale? Porque la persona no es la misma persona cada vez que viaja, sino que viaja por motivaciones diferentes y al final eso hace que su comportamiento sea diferente. Yo estoy convencido que la inteligencia artificial lo que va a hacer es que el output, bueno, lo que tú has dicho, ¿no? Al final es aportar valor, va a reducir el research a cero. Es decir, te va a recomendar outputs mucho más intuitivos y nativos de cara a un ser humano para tomar una decisión, ¿vale? Probablemente ya prefiltrado en base a tus criterios y van a desaparecer, pues no sé, yo Trivago probablemente desaparezca, ¿sabes? Pero bueno, esto es mi opinión porque la función de Trivago es esta, o evolucione en esa dirección, pero no creo que le dejen evolucionar en esa dirección porque ya va tarde. Creo que va a haber muchos cambios que efectivamente la inteligencia artificial va a dar outputs mucho más personalizados para tomar una decisión mucho más rápida y mucho más certera en base a lo que el usuario está solicitando a esa inteligencia artificial, por supuesto enriquecido con información que ya tengas de su usuario previo. Y ahí creo que precisamente lo que tú dices, ¿no? Esa inteligencia artificial va a permitir hacer aflorar experiencias como la nuestra de una forma mucho más evidente. Porque la inteligencia artificial te va a decir, oye, es que si además quieres una habitación con vistas tal, que te gusta, toda, tienes este tipo de experiencia, si la quieres reservar, resérvala aquí. Y eso creo que también va a ayudar. Creo que va a ayudar. Pero desde luego todo lo que es la distribución tradicional, como se entiende hoy, con todo el journey, como se entiende hoy, va a desaparecer o va a cambiar radicalmente.
Sí, seguramente. Mira, Fermín, apasionante proyecto. Me entusiasma conocer proyectos y a gente como tú. Te auguro todo el éxito del mundo. ¿Te quieres despedir con un mensaje?
Bueno, es difícil despedirse con un mensaje.
Me refiero a lo que sea, un saludo a la familia, si quieres.
No, bueno, muchas gracias por tenernos aquí hoy y por dar visibilidad a lo que hacemos. Y bueno, un mensaje, yo creo que es que no hay que dar nada por sentado, porque todo es cambio, todo puede cambiar y al final lo que hay que hacer es empujar y abrazar el cambio, ¿no? Y las cosas llegan y si estás en el cambio, pues obtendrás buenos resultados, ¿no? Eso es un poco la filosofía mía en particular y de Hotelverse, y animo a los hoteleros a abrazar el cambio y a dejar de hacer las cosas por inercia, ¿no? Que creo que es también parte del reto que tenemos para conseguir cambiar la industria.
Excelente. Pues mira, Fermín, no me cuelgues, pero sí nos despedimos de todos. Muchas gracias. Y nos escuchamos aquí en este su podcast de tecnología y negocios digitales, Gran Invento. Chao.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.